Hola Martín, buenas tardes, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, qué habido? Canción más loca, ¿eh? Y
¿por
es
qué?
Una canción llena de alegría.
Sí, también. De mensaje, de mensaje.
Y pícara, es una canción muy, muy, muy pícara, pues, Hernán. Y también.
Los inquisidores de la época no la notaron tan pícara, porque ella sí. En una parte dice: si este no te sirvió, búscate otro que va a ser mejor. ¿No?
Oh, sí, Hernán, gracias por ser ese albacea.
Sí,
que presta una sensoría testamentaria de todas estas joyas musicales que vienen en relicarios. Para entregárselos al público, Hernán, entregárselos a la encopetada concurrencia y enloquezcan y se llenen de frenesí. Gracias.
Aquí ya definen. Aquí Edgar me dice, qué recocha de canción.
Sí, claro. Esa canción es una completa. Es una broma.
Pero. No, pero Rolando Rodríguez me dice.
Es un chascarrillo.
Sin duda, qué clásico ese tema. Oiga, no, eso ahí. ¿Qué canción más loca? Dice Juan Camilo.
Es una chirigota, esa canción es una. Es.
Elkin Padilla me dice, esa canción me sabe a rebeldía. Ah, ah, ah. Sandra
esa
Medina,
canción me sabe
tremenda
a canción.
Esa
canción me sabe a cumis.
No, no, que este sí. Bueno, de todas maneras, a recordamos a doña Rafaela Carrá. Muy bien. Bueno, Martín, tenemos que proceder. Hay mucha, mucha novedad. Recordando ante todo que hoy Bogotá celebra 487 años de haber sido fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Entonces está de fiesta, las vísperas de la fiesta, hoy es la fiesta de Bogotá, claro, mañana es 7 de agosto. Pero Martín, el fútbol sigue por todos los lados y a propósito de eso, el numeral del programa, numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, Nacional Santa Fe, como se esperaba, avanzaron en la Copa Colombia. Hoy, sí. América y Junior van por el mismo camino. Te quiero decir que el Junior la tiene un poquito más complicada. Primero porque es visitante. Y entiendo que el primer partido terminó igualado, Martín, ¿no? Entonces no tiene mucha ventaja. América sí tiene una ventaja enorme, ¿no? Frente a Tigres.
Así es, pues 5-0, ¿no? Y sí, es el Jumbo a las 5 y Huila 2, Junior 2 a las 7:30 de la noche. Ese partido va así, 2-2. En Neiva, mis queridos contertulios, Nacional ganó 3-0 a Cúcuta en Cúcuta, goles de Cardona de penal, Sarmiento y Morelos. Inter de Palmira 0, Santa Fe 0, ¿cierto? Y las llaves que veremos en octavos hasta ahora. Santa Fe Alianza es una de las llaves. Y Nacional va octavos contra Quindío, mis queridos contertulios.
Bueno, a propósito de lo que menciona Martín de Cúcuta, qué lástima, desmanes, un partido de A contra B, de Nacional contra Cúcuta, inclusive esperaba mejor entrada en el General Santander, no se vio, pero como lo dijo Bernardo Redín, la diferencia era enorme y ganó ampliamente Nacional, pero digo yo, no quiero decir barras porque no identifiqué como barra, pero sí un grupo de personas, de esos bárbaros que van a fútbol, no sé a qué van, a hacer bataneo, ¿no? A hacer pelea, a tirar cosas, maltrataron al Atlético Nacional, lo maltrataron, y aquí hay una pregunta de un oyente, y las autoridades, ¿no? Bien, y de servicio, pero no más, ¿ah? No hay nadie detenido, no hubo heridos, pero bueno, fatal.
Esas cuestiones
fatal.
Hay que penalizarlas.
Pues sí, no van a sancionar a la Plaza de Cúcuta, pero bueno. Ese es el paliativo menor. El problema es más de fondo, Martín.
Eso es así, pero también.
Bueno, Martín, hoy teníamos previsto con Martín hablar de fútbol. Vamos a tener que hablar de una noticia que hoy proporcionó el alcalde de Bogotá.
A Carachas.
De apellido Galán y la gente de Esencia. El grupo Esencia ha manejado el campín y solamente ha servido para cambio de gramilla y para presentar diferentes conciertos. Pero vamos a hacer precisiones. A ver, Alejandro está listo porque creo que estuvo pendiente. Hicieron, una rueda de prensa, montaron tarima ahí en el campín y entonces hablaron y contaron de qué se trata. A ver, Alejandro, por favor.
El alcalde de la capital de la República, Carlos Fernando Galán, El director del IDRD, Daniel García, y el gerente de Esencia, Mauricio Hoyos, anunciaron la construcción de un nuevo estadio en la ciudad de Bogotá. Lo que en principio iba a ser una remodelación del actual estadio Nemesio Camacho El Campín se convirtió en la construcción de un nuevo escenario deportivo con capacidad para 50.000 personas. Así lo dijo el burgomaestre Carlos Fernando Galán. Escuchemos, por favor.
Podemos anunciar que el 1 de marzo del año entrante arranca la construcción del nuevo estadio para Bogotá. Eso implica que este estadio, como decía el video, seguirá operando durante la construcción de ese nuevo estadio. No va a haber ningún problema. El fútbol va a tener aquí la garantía. El estadio debería estar listo en diciembre del 2027. Esa es la meta que tenemos, lograr que en diciembre esté listo el nuevo estadio. Esto será además la sede de la Filarmónica. Será un espacio de entretenimiento, de actividad comercial, de desarrollo urbano, porque estamos convencidos de que esto va a tener un impacto en el desarrollo de renovación urbana que va a tener Bogotá. Entonces nos alegra mucho poderle decir a Bogotá hoy en su cumpleaños que va a tener un nuevo estadio de talla internacional para más de 50.000 espectadores.
Y aquí empieza el tema, porque la presa Esencia se demoró 10 meses en darse cuenta que no era conveniente para ellos y para la ciudad ir demoliendo y construyendo un estadio y que les salía mejor adelantar una nueva obra. Lo único que hicieron en estos 10 meses fue el cambio del campo de juego, como lo mencionaba Hernán, una boda y varios conciertos, y de aquí a marzo empezaron a hacer planos y a tramitar permisos para la construcción del nuevo escenario. La construcción de este nuevo escenario tardaría 23 meses. Mientras tanto, el Campín seguirá funcionando para el fútbol y los eventos que a bien quiera la empresa que lo maneja. Una vez concluida la obra, empezarían a desmontar el estadio que actualmente conocemos, donde quedará la sede de la Filarmónica y un gran centro comercial y de esparcimiento. El nombre de la nueva construcción debe llevar obligatoriamente el de Nemesio Camacho, quien donó los terrenos para la construcción de un centro deportivo y recreativo, bueno, porque así lo rezan las escrituras, aunque los señores de Esencia aún dicen que todavía no saben cómo se va a llamar. Galán muy aspira bien a entregar el estadio antes de dejar la alcaldía de Bogotá en diciembre de 2027.
Hay que ver, esto tiene un tinte político. Tinte político, ¿por qué? Porque Galán quiere despedir su alcaldía o su paso por la alcaldía, no sé si entregando parte del metro de Bogotá, y ahora entregando el Campín, un nuevo Campín. Pero hago esta pregunta, Martín. Primero, yo dudo que en tan poco tiempo salgan adelante con un sitio que va a albergar supuestamente 50.000 espectadores. Ellos se apropian de lo que es el Campincito hoy y de unas canchas de tenis que están un poquito más arriba, que también se llaman canchas de tenis El Campín. En ese terreno irían a construir el nuevo estadio. Pero yo digo, ¿y por qué tienen que demoler el tradicional Nemesio Camacho El Campín? Pues sigan haciendo los eventos de filarmónica, cantores, todo lo que quieran, no, tocado, y dejen el Campincito nuevo o el Campín nuevo para fútbol nada más, Martín, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que el estadio Nemesio Camacho El Campín antiguo, pues el que vemos ya vetusto, pues sí, hay que adecuar la sede de la Filarmónica, habrá que adecuarlo para unas nuevas funciones del escenario. Y el estadio, yo creo que ya, pues sí, la nostalgia, muy bonito, la congoja, todo lo que acompañó, todo lo que vimos, fue testigo, fue refrendatario de tantas situaciones futbolísticas y de todo orden, pero ya pues estaba muy descachalandrado. Bueno. Muy desinstalado.
Martín da vueltas para decirnos que por él lo tumben. Yo les digo no lo tumben, hombre.
No, Hernán,
aprovechen.
Está destartalado ya nomás.
O sea, pues, hombre, pero si está destartalado y lo tenemos que sufrir entonces 2 años más. Porque es que el Campín seguirá operando. No, eso. No, yo creo que tienen que pensar bien. Además,
una locura,
es bueno recordarle a Galán es bueno recordarles que ese terreno no es para que hagan torres de apartamentos ni cosas de eso.
No,
el terreno fue donado específicamente para eventos y fútbol. Ahora tendría el fútbol un nuevo estadio, de acuerdo.
Me
que
parece
ojalá lo
bien.
Terminen, que
se
pero
pueda
el otro no
con
lo
él
tienen porque tú.
Pide, mientras no hacen el otro que se pueda contar con él, sí me parece
es
buena
que,
idea, porque si no queda Bogotá.
Es que tienen que seguir en el. Mire, así Martín, usted que es un poquito ilusionista, se ilusiona. Esa obra de ese nuevo estadio, yo no creo que la saquen en 20 meses. y hay ejemplos de estadios recientes, pues no aquí en América, en Europa, se demoran 2-3 años, Martín, eso no es tan fácil, pero bueno.
Ojalá, pero sí. Pero Bogotá sí necesita un estadio nuevo, sí, pues.
Está bien, estamos de acuerdo.
Lo sabemos todos.
Y además, bueno, además agreguemos, le quitan el embeleco a Millonarios y Santa Fe, que alguna vez dijeron querían tener su propio estadio, ya. ¿Para qué van a tener nuevo estadio? Tengan este, para 50, el nuevo, pues.
Para 50 mil personas es el nuevo estadio, 500 millones de dólares, ¿no? 500 millones de dólares, ¿vale? Por ahora.
¿Y esa plata dónde está? Pues digo yo, esos recursos, ¿de dónde saldrán? Esa es una pregunta.
Es una asociación público-privada, eso sale por parte, sí. Sale parte de los impuestos y parte también de la empresa privada encargada. Ahora, el administrador del estadio es Sencia, ¿no? El administrador del estadio, la construcción del estadio.
No creo que sea en ellos.
Es una asociación público-privada, ya veremos cómo
se llama la empresa. Pero ya Martín nos tiró un dato que no me gustó, que los impuestos. Martín, o sea, si
parte
los impuestos. Pues sí, pero es que hoy no hay forma de tomar parte. Hombre, si no han terminado las vías. Tenemos problemas de vías, tenemos problemas en el metro, tenemos una cantidad de cosas que falta presupuesto. ¿De dónde va a salir? Bueno, ya contestará el señor Galán en su tono político. Pero bueno, Martín, te tengo un tema más atrayente de fútbol. Y esto es para Eduardo, un oyente que me dice, oiga, ¿qué es que ustedes no analizan? Y no hay que... Te tengo este tema. Vamos a hablar de laterales de selección o de equipos. Quiero precisar esto, Martín, a ver si me contribuís, me ayudás, pues. Si vos en un equipo no tenés buenos laterales y buenos extremos, estás perdido. Los extremos amplían el campo de juego y los laterales apoyan el ataque, o pasando al ataque, o sirviendo centros para delanteros que cabecien. En fin, esas dos, extremos y laterales, son fundamentales en el equipo, en un equipo de hoy. Y yo no sé, Martín, explícanos cómo fue la teoría que recientemente dio Guardiola sobre los laterales. ¿Qué fue lo que
dijo? Mira que hay equipos, por ejemplo, que mientras atacan, les gusta que el lateral, puede ser derecho o izquierdo, se centralicen iniciando ataques para crear un carril central ahí. Ahora, también se hace para tener unos jugadores rápidos centrados en la zona posterior y colaborar con la clausura de la defensa, colaborar por si pierden la pelota y vienen contraataque y que queden jugadores rápidos con cancha atrás, con mucha cancha, mucho prado, mucha pampa. Entonces, muchas veces se hace ello, pero iniciando, Martín, ataques centralizados los laterales también, cuando esos bloques se adelantan, cuando esa coalición, ese enjambre, ese cardumen se va adelantado para lograr ataques, para ir y presionar sobre el otro equipo y lograr llegar al área contraria. Ahora, eso es tipo Walker, Martín, por ejemplo, lo hacía, se tiraba al centro.
Pero te voy a decir una cosa, si Guardiola está escuchando esto, dirá, yo nunca dije de cardúmenes y cosas de esas. Pero yo lo que le entendí al tipo es que en un momento determinado los laterales entren como interiores, es decir, se meta más hacia el centro, esté más
en el centro. Sí, se meten hacia el centro. Sí,
ahí, hacia el centro. Ahora.
Sí, eso es, Martín, importante también para soportar, contener contraataques, estar más preparados.
Pero el oficio en general del lateral es muy complicado. No hay laterales completos, y si los hay son escasísimos. ¿Qué es un lateral completo? Por ejemplo, Alexander Arnold, muy bueno en ataque, muy flojo defendiendo, o sea, está desequilibrado. Le das la pelota y el tipo sabe qué hacer con ella, pero si le toca un extremo izquierdo que lo presione, ahí se enreda el tipo porque no es muy bueno. Aquí en Colombia, Román, por ejemplo, el de Nacional, me parece que tiene más espíritu de ataque que de defensa. No lo hace mal, pero tiene más espíritu de ataque. Daniel Muñoz, lo tenemos calificado como un lateral de ataque, ¿no es cierto? Ahora, lateral completo, Martín, es bravísimo. Y los equipos de la actualidad, revisemos el París, ese es Hakimi.
Es el mejor lateral del mundo.
Pero ese es muy bueno en ataque. También, yo no lo he visto tan. Pero se defiende en defensa. Pero
sí,
no
es muy completo. A mí me parece muy completo. Y además, ahora, que tiene pues una potencia, una capacidad física que es por no, Ventosa.
Ah, no, es que tienen que tener, porque tenés que recorrer todo el largo del campo, Martín. Si las matemáticas no te fallan, pueden ser 100 metros de largo por 60 y pico de ancho. En esos 100 metros ese lateral tiene que ir y venir, ir y venir. Por eso
sí,
te
no,
digo,
es ir y venir son, por, no la senda por la senda confinante, ese ir y venir.
Ya, por... Martín, ya me la senda confinante.
No, por...
La raya.
Por pues. El callejón ese limítrofe, ¿no? Por ese zaguán imaginario que podemos ver al lado del lateral. Hernán.
Realmente Colombia ha sido un poeta. Vea, señor, tenemos que hacer, vamos a seguir.
Simplemente una manera de tratar de graficar.
Sí. De graficar. Bueno, hagamos la pausa y graficamos
en
más el
en
tema.
En las molleras de nuestros oyentes.
Bueno, Martín, volvamos al tema de los laterales. Me encanta. Extremos siempre ha habido y muy bueno. Bastaría recordar dos. Wellington Ortiz y Garrincha, por decir algo, pues. Extremos derechos, extremos izquierdos ha habido muy buenos, pero en general el fútbol siempre, y han cambiado los sistemas y las estrategias y todo lo que quieras, siempre, es que recordemos, Martín, yo he tenido la fortuna de ver equipos hace muchos años con cinco delanteros.
Claro.
Después Brasil impuso la moda de cuatro delanteros. Después aparecieron las líneas de apenas tres delanteros.
Los tres. Todavía. Luego los dos.
Dos, y de pronto hasta uno. Y exacto. Hemos visto también el ensayo de dos números nueve, en fin. Pero nunca, Martín, pero nunca se puede prescindir de un extremo o de un lateral bueno. Si querés centros, por ejemplo, que te pongan la pelota donde es para hacer gol.
No, y que debe marcar y atacar y crear volumen ofensivo y también defensivo. Hernán, y antes se le decía puntero al puntero al derecho, extremo, puntero izquierdo. Hoy se le dice extremo. Porque sí, son jugadores que cuando no se tiene la pelota deben ayudar, así como el Martín. Lateral derecho debe ayudar en ataque, pues así mismo los atacantes, extremo derecho. Es que antes los punteros no tenían esa obligación, ¿vos te acordás, Hernán? No, hacían parte de esas obligaciones sacrosantas de su linaje.
No, pero entonces, no, tampoco.
Entonces, entonces no. ¿Qué pasa? Que los punteros, puntero izquierdo, Martín, puntero derecho, por decirte
algo. Te voy a decir
algo.
Una cosa. Te voy a decir una cosa. Si vos sos lateral derecho y ves que tu extremo izquierdo no te ataca, pues vos te vas tranquilamente hacia adelante. Ahora, si ese extremo izquierdo se te parquea arriba, vos decís, este tipo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Yo qué hago? En esa duda radica que el lateral sea inteligente y diga, este es el momento de salir y este es el momento de regresar, ¿no? Porque sí. Hoy en día, mira cualquier por ejemplo, Martín, tomemos el caso de Nacional. Tiene extremo derecho, ¿cierto? Y Nuestrosa. Tiene extremo izquierdo, Sarmiento. Entonces tienen la cancha amplia.
Cuando tienen extremo. La pelota, ellos tienen la obligación de
contener
su lateral.
No, eso está bien, pero la función principal de ellos es salir hacia adelante o levantar centros o buscar el gol. Cuando dice Martín que están atacando, entonces pues, sí, puedes bajar y tal, lo que quieras.
Es que hoy en día uno oye muy normalmente que todos atacan, todos defienden. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la naranja mecánica?
Martín,
era pues revolucionario, todos atacan, todos defienden. Eso se oía con esa Holanda de Rinus Michels del 74.
Y eso está pasando en Colombia. Siquiera lo mencionaste, eso nos pasa en Colombia. Yo comenté el lunes lo que le veía al Medellín en ese afán de transición. Van corriendo hacia adelante y van corriendo hacia atrás, pero no producen. Es que el problema no es correr por correr. Si vos tenés un extremo derecho, le tirás la pelota y la pelota se le va larga, no la alcanza, se le va corta, se le queda atrás. Eso, Martín, es que esos puestos son fundamentales. Yo mencioné a Wellington porque recuerdo, y hace muchos años, que Wellington Ortiz hizo, entre comillas, goleadores a Maglioni, a Irigoyen y a cuanto delantero centro ponía Millonarios. Porque ese tipo, ¿cómo es que decís vos? Por el sendero derecho, llegaba, les ponía el centro donde... es que tirar centros por tirar, no, hay que poner la pelota donde está el cabeceador, que es otra obligación del extremo y del lateral, si se quiere.
Entrar, ¿no?, sobre la carrera... Para tener precisión es pues difícil. Bravo. Entonces hay que entrenarlo, hay que ensayarlo, hay que depurar la técnica para eso. Eso no es fácil. En eso los mejores han sido los laterales brasileños. Claro que ya de rato no salen buenos laterales de Brasil o es tan importantes no como antes, pero ellos siempre tuvieron eso, esa capacidad de ir corriendo, Hernán, a toda velocidad y tirar un centro templado, con curva, con comba urgente.
El jugador que más tiene sentido de eso en la selección y en Colombia es ese muchacho Muñoz. Te lo menciono, ¿por qué?
Daniel, sí.
Porque yo lo he visto en el Crystal Palace aprovechando a Matetá. Y no es que Daniel Muñoz le tire centros toda la tarde, toda la... No, el tipo si ve lo juega por abajo, le juega
o tira líneas, sí. Lanza sí, tiralíneas por abajo buenísimos, o sea, a Matetá.
Sí, porque hay centros, esos centros se sale el arquero y se cuelga tan bonitos.
No, hay que saber, es que hay que templarlo bien. Sí, cuando, bueno, cuando vas, por ejemplo, a toda velocidad, tiras el centro con esa curva turgente templado, porque además si lo anuncias mucho, pues es fácilmente rechazable. No,
pues eso, claro, eso se vuelve figura los marcadores centrales, pues sacándola y sacándola. Terminan con chichones, pero no.
Nosotros pero tenemos a Daniel Muñoz, Hernán, a Román como el suplente. Hay un pelado en la MLS Ocampo que era de Nacional, vamos a ver qué pasa con él, con ese lateral. Ya.
Déjalo todavía y ahí, un ratito.
Laterales izquierdos tenemos, pues ojalá llamen a Álvaro Angulo, que viene jugando muy bien con gol.
Ese Angulo, por ejemplo, no, pero no, mira, ahí hay Mojica
y Cristian Borja.
Mojica tira centros y todo. No, tampoco. Ese muchacho Álvaro Angulo tiene un déficit. Es muy bueno de la mitad de la cancha hacia adelante. Tiene déficit en marca, ¿no?
Pero contra Bolivia si yo lo pondría. En Barranquilla.
Pero si el técnico debe ser inteligente, dice, Angulo, ¿cuál es la virtud de él? Ir de la mitad hacia arriba al ataque, e inclusive define, como lo mostró jugando para Independiente. La virtud del técnico es decir, hombre, ¿cómo le colaboro a este tipo? Si él se va, uno de los volantes de primera línea tiene que quedarse por ahí cerquita. Eso lo hacía hace 1000 años Leonel Álvarez. Se iba al ataque el Chonto Herrera, me acuerdo, y el hombre, sin decirle a nadie nada, se corría y le hacía de guardaespalda ahí. Se quedaba.
El Chonto Herrera es de los mejores laterales derechos que yo he visto en mi vida de Colombia.
En ataque. Y en ataque. Uy, qué jugador. Por eso te digo.
No, pues un jugador. Y él se iba al jugador.
Y él se iba al ataque. No, pues espérate, él se iba al ataque y el que tenía que ayudar era Leonel y lo hacía, sin que nadie le dijera, venía, ayudá, colaborá. De manera, Martín, que vuelvo y te digo, y esta reflexión la hemos hecho para que Eduardo M., que fue el que escribió, entienda. La selección Colombia depende de los laterales y mucho, mucho de quien ocupe el extremo, sobre todo derecho. Porque por el otro lado va a estar Luis Díaz, que Luis Díaz es capaz de desenrollar la madeja como sea. Pero en la derecha necesitamos, ¿no?
Esa yunta es tan importante también como fuerza distractora o como capacidad de asociación. Esa yunta del lateral derecho, en este caso Daniel Muñoz, con un Arias, por ejemplo, un John Arias jugando por derecha. Y por el otro costado, tener a Mojica con Díaz o a Álvaro Angulo con Díaz.
Angulo.
Muy bien asociado, muy bien entendido, muy bien coordinado, muy bien cohesionados.
No, Javier, para un momentico. Es que lo que te quiero decir, sin una mano de adjetivos, fíjate que aquí no estamos hablando ni de James ni de Juanfer, no, estamos hablando de los costados. Ahí está la clave del juego de cualquier equipo, la clave. Si tenés buenos laterales y tenés avesados delanteros extremos, el asunto es diferente. Ahí es donde, ¿no? Por ejemplo, me devuelvo con pena de Lucas González, me devuelvo al último partido del Tolima que vi contra Nacional. Se pegó que enredada, Martín, porque los extremos del Tolima no funcionaron. Nada, no aparecieron. Los laterales, menos. Ahí, entonces, el juego se centralizaba en la zona de Nieto, que estaba Rovira, que se movía la Encina, pero no tenía quien abriera quien expandiera la cancha, no tenía. Y entonces, teniendo menos jugadores en el campo, Martín, Nacional se aglomeró y lo esperó y lo arregló. Pues le sacó
Ese día tenía el Tolima a Arrieta, ¿no? Por derecha.
Sí, pero Arrieta no pasó. Y, de manera, es lo que te digo, Martín, con perdón de Lucas.
Entonces, tenía a un extremo como Kevin Pérez.
No.
Tenía al Sammy Velázquez por izquierda. Martín, aquel día.
Lo sacaron, lo cambiaron. No, no tenía. Y ahí está la explicación de todo lo que hemos dicho.
No, por eso te estoy nombrando para que tú refuerces tus conceptos que me parecen que tienen cierta consistencia calcárea. O sea.
Ay, Dios mío, calcárea.
Es como una amalgama de calcio y magnesio.
Bueno, muy bien. Después de ese aporte químico, te quiero decir que esa fue la explicación de por qué el Tolima se pegó enredada y no pudo, porque ni los laterales ni los extremos le funcionaron. Lucas, así de sencillo es el fútbol, hombre. Ve, una pausa más bien, hombre.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll.
Bueno, a ver, en este día que saludamos a Bogotá, ¿qué nos va a traer? ¿Qué banda?
Bueno, vamos con la banda Machine Head, con la voz de Rob Flynn, el que fuera cantante de Forbidden. Esta banda de su álbum On to the Locust de Oakland, California. Son ellos, un álbum de 2011. Aquí está Machine Head, un poco de groove metal, de thrash metal, con la canción Locust.
Cuando mencionaste el cantante, me acordé de Errol Flynn. ¿Este cómo es que se llama?
¿Flynn? A ver, Rob. Él llama Rob. Fue
Rob.
Fue cantante también de Violence y de Forbidden.
Muy bien.
Y luego montó la banda Machine Head.
Muy bien.
Él llama Rob Flynn.
Mauricio Castillo me dice: hombre, este de Francisco mantiene el alma de Javier Giraldo. Congrega a Alfonso Castellanos y muchas veces a su ídolo Norbert. Ese show Capulina de variedades está más que listo, completo. Hombre, muchas respuestas. Pero
yo tengo mucha influencia de Capulina, muchísimo.
Muy bien, Viruta. Viruta no trabaja con vos ya, Moure, ¿no? Vámonos, Moure, Viruta, claro. Ve, anima.
No, él trabaja con Independiente.
Independiente Santa Vera, Aníbal. Ese es el güey. Cuando la gente está desocupada, ¿qué estás haciendo? ¿No? Trabajador independiente. Ve, poneme cuidado. Aníbal Cárdenas dice: este copartícipe los escucha todos los días desde Busselton, en Australia. Ayer me hicieron lagrimear con el tema Mamá Vieja. Ah, cuando uno está lejos, sí que duele.
No, por allá en la estranja oyendo Mamá Vieja, ¿no?
Martín, aquí me pide él que hablemos del caso. Yo no estoy enterado del caso de Win y Wick Scout, no sé qué, pero bueno, eso Martín nos ilustrará. Aquí dice Fabián Calderón, infame lo que está
una
pasando.
Una plataforma de data muy bueno es.
Bueno, aquí me dice Fabián Calderón, infame lo que está pasando, haciendo referencia a lo ocurrido ayer en Cúcuta. Ni la Dimayor, ni la Federación Colombiana, ni nadie toma cartas en el asunto. Moncho Naranja solamente piensa en su trono. Ah, se refiere a a Yesurum. Franklin Serrano, bien por Verdes y Leones. Al América se le tiene fe, aunque Tigres puede rugir. No, pero es que es mucha la diferencia. Huila. Huila, sí. El partido creo que terminó 2-2, Martín.
Huila Junior, sí. Juega.
Sí, ¿cierto?
2-2, sí. En Barranquilla terminó 2-2.
Por lo que te digo, ese está parejo para esta noche.
Ese está parejo.
Hasta ti. La Copa Colombia es como los amistosos del resto del mundo contra el resto del mundo. No los ve nadie. Bueno.
Hay gente que ve eso fascinada.
Barranco. Yo no, por ejemplo, sale. Ayer me quedé esperando. El de Santa Fe no lo transmitieron, que era en Palmira. Menos mal.
No, y ahora yo estaba esperando Villarreal-Arsenal. Va perdiendo Arsenal.
No me digas. ¿Ah, sí?
Pero no, pues no lo estoy viendo, no lo están dando.
Ah, bueno, Juan David Barranco.
Va ganando Villarreal al Arsenal 3-2 con Jokeres jugando en Arsenal.
Felipe Vargas, Rolando Rodríguez, qué clásico ese tema que presentó Elkin. Esto es más fácil que Martín en desfile de modas. Ah, el partido para el América, dice él. Arles Parra, Andrés Camilo, Indio Pluma, Daniel González, Barbosa. Héctor, a todos muchas gracias, pero...
¿Tú sabes, sí, Hernán, tú sabes Martín, modelar ropa?
No, espérate.
No, yo sí.
Es muy clara, Martín. Yo sé. La diferencia entre la A y la B es mucha, como dijo Redín. Eso, ¿no? Es grave. Bueno, pero de todas maneras vamos a ver. Hombre, Martín, hay un tema que tenemos que tratar, no digo el viernes, de pronto el lunes. El tema de cómo se va a manejar la reducción de 20 a 18 equipos en la A. Ay, y simultáneamente cómo subir de 16 a 18 en la B el próximo lunes.
Pegado al techo, oye.
Tengo una fórmula, pero hasta la doy el lunes. Una fórmula, puede ser.
El Cali está ahí.
¿Está quién?
Está ahí, Hernán, en los cuatro. Sí. Ahí está. Bueno, por eso estoy como ahora, estoy muy asustado, ¿ves? Partido
ahora que lleguen los inversores, todos se solucionan.
Partido Millonarios Cali, estoy que mejor dicho, estoy ya debajo de la mesa. Ya, o sea, ya bueno, desde ya te lo digo.
Hola Martín, hoy hay seis juegos en el Brasileirão. Van a jugar equipos sueltos, pues por darles nombres. Va a jugar Flamengo, espérate. Va a jugar Fluminense, va a jugar Inter.
Yo tengo.
Corinthians, Palmeiras, todo.
Mira, hoy. Hernán, yo tengo acá toda la información de lo de la Copa de Brasil. A las 5 de la tarde va Mineiro Flamengo, va ganando Mineiro 1-0. Ya Carrascal está entrenando.
Pero no juega todavía.
A las 5 de la tarde Bragantino Botafogo, va ganando Botafogo 2-0. Barrera está pues en Botafogo, no sé qué pase.
Está lesionado.
Una lesión. Y Henry Mosquera está en el Bragantino. A las 5:30 de la tarde va Paranaense Sao Paulo, va ganando Sao Paulo 2-1. En Paranaense están Velasco Viveros y el Jet Mendoza. A las 5:30 de la tarde va Retro 2, Bahía 3. Ese partido va 3-2, sí, con Santi Arias. Y a las 7:30 de la noche en Copa de Brasil, Fluminense Inter, va ganando Fluminense 2-1, que le ganó en Porto Alegre al Inter. En Inter pues Carbonero viene jugando bastante bien.
Así es, Borré
también
viene haciendo goles.
Serna y Fuentes en Fluminense.
Sí. Bueno, en este momento
ya para terminar.
No, espérate. Bueno, del Brasileirão.
Es de la Copa Brasil. 7:30 de la noche. Hoy, Palmeiras 0, Corinthians 1. El partido está una locura, Hernán. Ese te lo vas a ver, yo creo. 7:30 de la noche.
Bueno, y quiero contarle a los oyentes que en este momento está perdiendo el Betis de Sevilla. Está jugando Cucho Hernández, pero no está jugando todavía De Osa. Están perdiendo con el Como 1907. Hablando del Como italiano, Martín, ¿de dónde salió todo el billete para armar un equipo grande? Los tipos plata sí le han metido. ¿De dónde salió ese billete?
No, los hermanos son los indonesios, los hermanos Hartono.
¿Así se llaman?
Sí.
Indonesios.
Sí, son unos empresarios pues de múltiples negocios. Y ellos nombraron pues a Fábregas para que le sirviera como el director de todo, en todo sentido, director deportivo, técnico,
Martín,
lo que quieras.
Te aporto dos cositas. Tenés razón. Los hermanos Hartono tienen una de las mayores fortunas del Asia. Participan en la industria del tabaco y en el sector financiero. calculan sus patrimonio o su patrimonio en 26 millones de dólares. Ocupan el puesto 71 y 76 como los más ricos del mundo según la revista Forbes.
Sí, es 25.
Ahí está la explicación.
25 mil millones de dólares, o sea, 25.300 millones de dólares. El líder es Robert Moody Artono, ese director propietario de Yarum, el tercer mayor fabricante mundial de cigarrillos. Es una persona que le encanta la salud. Y
Martín, hoy encontré gente tosiendo y no fuman, de manera que no te pongas.
Le encanta la salud.
Déjalos.
Y ojo con esto. El hermano también tiene una participación accionaria altísima en el Banco Central de Asia. Bueno, atención, amigos.
No, ya tranquilos, ¿no? Que te iba a decir. En los cigarrillos ponen fumar mata. Y cuando uno toma whisky, vino, ¿por qué no le ponen beber también mata? No lo ponen.
Bueno, sí, eso, Martín, pero más pequeño, ¿sí?
Ah, sí. Bueno, más suavecito. Sí, ¿qué tal este? Hola, Martín. Hay un jugador israelí que se llama Weisman, de apellido Weisman.
Sí,
ese muchacho dio una opinión sobre cómo debían seguir atacando a la franja de Gaza. No sé si la dijo ahora o hace rato, Martín.
No, hace poco.
Hace no poco lo dijo, ¿no?
Sí, hace poco fue mucho más tajante.
¿Agresivo?
Ese asunto. El delantero israelí, que era del Granada, que iba a llegar por 500.000 euros, ya estaba listo para el Fortuna de Düsseldorf, equipo famoso de los 80 sobre todo, y el equipo se arrepintió porque Weisman, el delantero que era del Granada del fútbol español, estaba a favor de bombardear Gaza. Todo el tiempo, sí.
Entonces, ahora te digo, no, que la presión de los seguidores del Düsseldorf fue tal que el equipo prefirió devolverlo. El muchacho debe estar en Granada, Weisman. Mejor dicho, Granada está encartada con ese jugador, porque vas a ver donde vaya, va a haber lío. Sí, todo lo que quieras, pero va a haber lío por la posición política que tuvo el señor. No, que hay que acabar con la franja de Gaza, ¿cómo te parece? Ponerse en vez de... Bueno, Martín...
Sí, el jugador ha sido devuelto prácticamente. Estaba ya listo
ya.
Fortuna.
Bueno, te voy a decir...
Fortuna de Düsseldorf.
Hablaste de la Copa del Brasil. Hoy salió un dato que muestra cómo Flamengo es el segundo equipo que en Sudamérica más convocatoria tiene. Tomaron una muestra de 18 partidos... En esta temporada han acompañado a Flamengo 56.500 personas en promedio.
Vaya.
En el año 19, en el 2019, tuvieron un promedio de 59.000. En el año 23, 58.000 y ahora 56. Es el segundo equipo porque el primero, obviamente, Martín, es River Plate, ¿no?
Sí, River con 80 y pico.
80 y pico es que tiene.
81.000, sí, una cosa así, imagínate el absurdo. Es un absurdo, ¿no? Y claro, Flamengo ha hecho unas grandes inversiones además. Samuel Lino en 22 millones, Carrascal en 12 millones y medio, Emerson Royal en 9 millones, Jorginho llegó libre, Saúl llegó libre, estos jugadores. Y entonces eso atrae aún más a la hinchada porque tiene una gran nómina y bueno, vamos a ver.
Entonces, para los jóvenes, si le ponen la tarea en la escuela, ¿cuáles equipos en Sudamérica llevan más público? En su orden, River promedio 85, Flamengo promedio 56. Y vale la pena, Martín, antes de ir con Alejandro, confirmar que Darwin Núñez, el uruguayo, definitivamente pasa al Hilal. ¿En cuánto pasó? ¿En cuánto?
A ver, Hernán, pasó en 53 millones de euros y logró un contrato de 20 millones anuales por tres años. Es decir, él aseguró 60 millones ya. En su campaña, en sus diferentes campañas en Liverpool, 143 partidos jugados, 40 goles, 0.27 de promedio. Tres bajito. Títulos logró con el Liverpool en la Copa de la Liga, la Community Shield y la Premier League, donde ganaron la Liga. Él firmó contrato con el Al Hilal de Inzaghi hasta 2028. Así que sí, él aseguró ya 60, es una locura el negocio para...
Pero Martín, también es un negocio para Liverpool, Porque si vos sumás en lo que transfirieron a Luis Díaz más lo de Darwin Núñez, es una cifra seria que tiene el equipo del Liverpool.
Por eso ellos van detrás de Isaac.
No, y este me está diciendo que pausa. Una pausa breve y vamos a hablar de fútbol femenino, pero antes, escuchemos. Hablemos rápidamente de fútbol femenino, don Alejandro, por favor.
Hernán, en la primera jornada de cuadrangulares del rentado nacional, Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre el Santa Fe, goles de Manuela González y Mariana Mosquera. Hay que decir que Manuela González se descompensó en pleno campo de juego, sobre el minuto 60 sufrió un ataque de taquicardia y tuvo que ser evacuada del terreno. Medellín derrotó 3-2 a Internacional Palmira, goles de Ana Milé González, María Hurtado y María Correa. Los del descuento del equipo de Palmira fueron de Isabela Sánchez y Verónica Pavi. Por su parte, Millonarios y América empataron a 2 tantos. Los goles del equipo bogotano fueron de María Fernanda Biafara y Leslie Olivares, mientras que los tantos del equipo caleño fueron de Lexa Barra. Así las cosas, el grupo A es comandado por el Medellín con 3 puntos. Le siguen Orso Marzo y Cali con 1 unidad y es cuarto Inter Palmira sin puntos. El grupo B es comandado por el Nacional con 3 unidades. Le siguen América y Millonarios con 1 punto y último Santa Fe sin puntos. El sábado se jugará la segunda fecha de cuadrangulares.
Hola Martín, me manda Diego Lizarralde y le agradezco, me dice, vea, una precisión, ustedes hablaron de la fortuna de los hermanos Hartono, pero quiero confirmarles que se incrementó en 24.000 millones, hoy oficialmente la fortuna de los Hartono, inversores o dueños del Como de Italia, es de 39.000 millones de dólares, 39.000.
Tenían
25.000. No. Subieron como espuma, ¿oyó? Bueno,
el Banco de Asia y de la tabacalera más importante, la tercera más importante del mundo.
Te digo una cosa, hay unos técnicos que son, bueno, tienen, más que técnicos, tienen unos empresarios. Ahora dice que ese Jorge Sampaoli, que no, que va para Brasil, que de pronto el Santos, pero vos mirás, conoces el recorrido de equipos y de selecciones que ha tenido Sampaoli, Martín. Impresionante,
sí, ¿no? No, pues a ver, Sampaoli lo que pasa es que viene pues dando ciertos tumbos. Un técnico que ya estuvo en Santos, lo quiere Santos, en Santos no le fue tan mal, digamos que fue digno, pero él viene con ciertos malos resultados. Por ejemplo, él trabajó con MLE, con U de Chile, con equipos pequeños de Perú, con Sevilla. Con Santos en 2019 tuvo un 61% de rendimiento, es decir, no se rajó. En el Mineiro en 2020 ganó el Mineirao, con el Olympique de Marsella pues logró, pero, pues digamos que no fue tan bueno lo de él en el fútbol francés, muy difícil frente al PSG. Y con Flamengo logró un 60%. Lo que pasa es que con Flamengo un 60% no es mucho, porque es un equipo muy grande. Si vos decís Santos 61%, pues Santos hoy en día no es tan poderoso como Flamengo. Pero si vos ves Flamengo un 60%, eso se raja porque Flamengo debe aspirar a más por todas las inversiones que hace. Y estuvo en el Rennes en 2024-2025 con un 30% de rendimiento. Eso sí, ganó una Copa América con Chile, ¿no?
Así es, pero para que no se mortifiquen los hinchas del Sporting Cristal, el Sporting Cristal lo dirigió Sampaoli, no es equipo pequeño. Pequeño sí es el Juan Auris y cierto, un poquito el Sport Boys. Estuvo también en Ecuador, mejor dicho, estuvo en Perú, en Ecuador, en Chile, en Francia, en Brasil, dirigió también a la selección argentina. Y ahora ya estaba, hacía rato no dirigía, Martín. Y entonces de pronto le aparece la Virgen, que de pronto...
Le había firmado contrato por un año con el Rennes, pero no duró mucho.
Pero te quiero decir, Sampaoli, si me estás escuchando, tenés que hablar con Neymar, mijo, tenés que hablar con Neymar. Según lo que diga Neymar, es como lo que diga Cristiano en Al-Nassr, te dejan entrar, si no, no. ¿Entendés, Martín?
Sí, Neymar es tremenda papita criolla, ahorita dijo que él no necesitaba demostrarle nada a nadie...
Eso
sí. El tipo, pues sí, él se siente más importante que cualquiera que llegue ahí. Eso sí es.
Bueno, pero. Hola.
Es de locura.
Martín, encontré que ese muchacho Palavecino, Agustín Palavecino se llama, ¿no?
Muchacho.
Ese jugador que está ahorita en Necaxa, compañero de Cambindo, es probablemente jugador para el América de la capital.
Sí,
ha hecho buena carrera. Le ha ido bien.
¿Qué pasa? Que Jardine, el brasileño técnico del América de México, lo vio ahorita en el All Stars y lo enfrentó ahorita hace poco en el 1-1 de América Necaxa. Y Palavecino fue la figura del partido. Tiene 28 años, vale 4 millones de euros. Y Necaxa y Gago en ese momento se niegan a que Palavecino se vaya, pero va a ser muy difícil contenerlo.
Coge, sobre todo estando en América. En cambio, el que le va a regular es a Dineno. Dineno está como suplente en Sao Paulo. Y llegó un jugador Tapia, chileno,
es bueno,
en el Gonzalo. Puesto de Dineno, y le está yendo mucho mejor, lo ve mucho River. Mejor Crespo. Bueno, sí, pero digo, lo
era
bien.
De River, ¿oís? Y Dineno...
Sí, pero en River Gallardo no lo ponía, fíjate cómo es el fútbol, y este Crespo ahí lo puso y eche para adelante.
Oye, está Martín. Luciano.
Ve, Luciano, aquí me pregunta Fabián Calderón.
Andrés Silva también.
Que si Larry Flynn era el dueño de la revista para adultos, sí. Hostler. Ah, sí.
Sí, claro, era el dueño. Claro,
¿no? Ah, no, era, me gustaba el pornito, el pornito.
Si el Larry Flynn, la una película excelente de Larry Flynn, ¿oís? Peliculón.
Aquí me pregunta Andrés Camilo, Martín quizá no lo vio, pero me dice, ¿cuál ha sido el mejor jugador rolo que usted ha visto? Le voy a decir, señor.
Ay, hermano.
Se llama Alfonso Cañón. Bogotano. Lo vi. Él, señor. ¿Lo viste? Al gordito.
Yo ya tenía
jugando
patillas y colmillos cuando, ¿sí? Cuando vi jugar a...
¿Oficiaba de Drácula o qué? Ve, señor.
No, ya estaba con... Yo ya tenía colmillos en esa época. Ya tenía, tenía no, patillas, hombre. Tenía chivera. Cuando
y quiero recordarle que no solamente de Santa Fe, fue campeón con América, el primer campeonato de América estaba
pero
Alfonsito
claro,
Cañón.
En el 79 bueno. Me acuerdo que ese título contra el Unión Magdalena, que yo lloré ese día.
Este llora por todo, ¿por qué? Por el Magdalena, por el América. Ve, mira. Cali, no,
el,
no,
sí, hermano, el Cali pues, no quedó de nada, ¿sabes?
Este llora lloré. Porque no estaba en la fiesta el otro. Bueno, hay que hacer una pausa, hombre, y ya. Regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos en la compañía de Rafaela Carrá, que alguna vez en una entrevista reconoció abiertamente era comunista. Yo siempre voto comunista. En un conflicto entre trabajadores y empresarios, estaré del lado de los trabajadores. Y se manifestó siempre a favor de los derechos LGBT, siendo considerada un ícono gay. Rafaela Carrá en Fiesta. Bien, Martín. Hola. Martín, quería anotar, a raíz de la pregunta del oyente del jugador bogotano, después de Cañón, yo creo que Ernesto Díaz, el ¿sí? extremo derecho, fue el otro gran jugador bogotano.
Ese era puntero derecho. También puedo decir un... si quería puntero izquierdo, pero era puntero derecho. Sí. Muy hábil,
veloz.
Rápido. Sí, Hernán. Mm-hmm. En Santa Fe, sobre todo, en Estándar de Lieja también, y estuvo en Millonarios, incluso.
Hoy estaba recordando que fue Samuel Calderón el hombre que llevó a Lieja justamente a Ernesto Díaz, años 76, si mal no estoy.
¿Cómo bueno, mis queridos amigos?
Me dice Richard Andrés que no está bien de salud Eduardo Andrés Maglioni. Le quiero contar que fue un jugador 9 elegante, fumador buenísimo, buen fumador, pero de una sensibilidad para jugar. Él reconoció siempre que lo había hecho goleador en Colombia, Willington Ortiz. Me dijo, y ese venía de Independiente, donde fue campeón en Libertadores y tal.
Sí, claro.
Y Martín, y creo que tiene todavía un récord de 3 goles en un minuto o algo así con Independiente.
Sí, es Eduardo un récord. Es imposible lograr.
¿Y sabes qué?
Y pues varios dijeron lo mismo de Willington Ortiz. Irigoyen y Ricardo Gareca dijeron lo mismo de Willington.
Ah, Gareca también. No, y te quiero decir, en el caso de Maglioni, que él tuvo la oportunidad de jugar con Nacional, pero apenas se enteró que Osvaldo Subeldía iba a ser el técnico, dijo no, prefirió irse a jugar a la Unión Magdalena porque él, como era Independiente, y venía de esa rivalidad enconada entre Independiente y Estudiantes de La Plata, dijo no tengo nada contra el señor Subeldía, pero no quiero trabajar ahí. Y se fue.
Fíjate que Subeldía terminó siendo técnico de Estudiantes, pero él no estaba vinculado con Estudiantes antes, porque él había jugado en Atlanta, creo, ¿cierto, Hernán? Y
había jugado en Vélez, en Boca.
En Vélez, por ejemplo.
Y en Boca y en Atlanta.
Pero él en Estudiantes, él no tenía un vínculo desde... No, pero él llega y ese vínculo se forma, porque pues gana todo.
Así es. Bueno.
Él había ganado el título también, Hernán, en la Liga Nacional con San Lorenzo. La ganó en el 74. Creo que ahí está el Ratón Ayala, que luego el Ratón va para Atlético, pero él estuvo con Subeldía.
Sí. Aquí nos pregunta William Carrillo, un poquito tarde, esto era ayer, pero aparte de Iguarán y de Blas Pérez, los mejores del Cúcuta, lo mencionamos, Verdún, Londero, el Burrito González, Serrano, en fin. Sergio Lozano, ¿cuáles podrían ser los mejores jugadores colombianos que hayan jugado en Europa?
Fue excelente.
Lo de Iván Ramiro Córdoba, buenísimo.
Una locura, una completa.
Mario
locura.
Yepes, póngamelo ahí. Amaranto Perea, señor Amaranto Perea.
El Tren Valencia con el Bayern Múnich, en Atlético no tanto, pero en el Bayern Múnich le fue muy bien al Tren.
Pero es que Amaranto Perea es de los jugadores extranjeros que más veces vistió la camiseta colchonera.
Falcao es de lo más grande.
Falcao. El mismo James en Porto de Portugal, James, sobre todo.
También una locura.
Le fue bien también. Bueno, a Freddy Rincón le fue muy bien en el Nápoles, acordate. No
le
tanto
fue sobre todo
Madrid.
Bien en Brasil, pero en Nápoles mejor, en Real Madrid no tanto.
A uno que le va muy bien y lleva rato allá, pero rato, es Juan Guillermo Cuadrado y el otro es Duván Zapata. Duván Zapata, señor, también.
Lo de Cuadrado ha sido una marranera.
Martín, ¿sabes qué? Creo que hablando de Duván Zapata y su compañero, el Paraguas Sanabria, creo que Sanabria se va. Lo pidió algún otro equipo en Europa.
Ah, Antonio, es que ahí llegó al Torino, llegó Giovanni Simeone.
Ah, pero es ¿cuál hecho. Es el otro? Pero Martín, ¿cuál es el otro Simeone que dijo que no jugaba más al fútbol y que se va a dedicar a empresario?
Hay uno que es el extremo derecho del Atlético que viene jugando bien, Juliano.
Ese está ahí.
Y hay otro que venía jugando en el ascenso. Giovanni sí va a seguir jugando, tiene 30 años. Giovanni va para el Torino, va a ser compañero de Duván. Y hay otro hermano, debe ser el otro, Hernán. El otro, porque son tres.
Sí, señor. Ah, ese tercero creo que es el que se va a dedicar.
Sí, tiene 29 y Giovanni años tampoco. Siguen jugando.
Bueno, Martín, me mandan la foto de... Uy, qué bonita era San Rafaela Carraola. Ella falleció, claro.
¿Vos te acordás que había un jugador que era apellido Carra?
Rubén Carra. No Carra, sino Carra.
Sí, Carra. Era uno del Once Caldas.
Sí, señor, jugó.
Rubén Horacio se llamaba.
Nacional, bueno.
Rubén Horacio Carra.
Tuvo en el Cali también.
Sí, un volante, un 8.
Tengo un tema. Vamos a ver Martín cómo lo arregla. Porque él la arregla, él maquilla, se pone a hablar del sendero. El Conejo Pérez, un arquero muy bueno mexicano, arquero mexicano bueno que fue, el Conejo Pérez.
Las tenazas.
El Conejo Pérez... Muy allegado al cementero, al Cruz Azul.
¿Cómo no?
Le preguntaron, ¿qué pasa con Kevin Mier? El Conejo Pérez fue arquero y dijo, mire, yo creo que él debería ir un ratico a la suplencia. él tiene que tener más calma, se tiene que tranquilizar, y la única manera es decirle, mire, no, aguántese unos partiditos allá afuera y vuelve y toma y reacondiciona toda su condición y vuelve y juega, ¿no?
Sí.
Puede ser, es un consejo de un tipo que conoce el oficio, el arquero.
Mira, hay algo cuando se habla del tremendismo. Para ser un tremendista hay que conocer el arte de la posición de pe a pa, de arriba a abajo, saber mucho con los pies, tener la ductilidad, tener la capacidad y el sentido de la oportunidad, ser oportuno para el momento de un partido. Bueno, el tremendista, si no está preparado o mientras recorre esa carrera con tremendismo, pues se va a equivocar varias veces. Y eso va a ocasionarles algunos problemas. ¿El tremendismo qué es? Es ese arquero, en este caso de Mier, que le gusta que la gente se emocione en las tribunas con sus salidas, con su arrojo, con su supuesta valentía, con su riesgo, con su espectáculo. Pero si no conoces bien toda la menuda, toda la intimidad, todos los secretos de ese tipo de juego, pues te vas a equivocar y vas a generar algunas molestias e incordios.
Lo que pasa es que, como todos los arqueros, tienen ese drama en la vida. Un error de ellos es gol. Un delantero se puede equivocar y no pasa nada. Un volante puede hacer un autogol y se lo perdonan. Pero el arquero, donde comete un error, es gol. Y eso
él ha elegido ser un tremendista. ¿Qué bueno, es? Entonces, por ejemplo, Higuita era un tremendista, Gatti era un tremendista.
Bueno, no, está bien.
Eran esos, ese estilo.
Yo te entiendo. Pero me parece muy oportuna la recomendación de este Pérez, el arquero, ex arquero, porque estamos hablando de un muchacho que debiera estar, o quizá esté, no sé, en la lista de convocados para la doble jornada que viene de eliminatoria. Entonces, si el Conejo Pérez le dice, hombre, quédate un rato en el banco, dos o tres partidos, y volvés a jugar, le da tiempo de serenarse, de pensar, como dice Martín, estoy haciendo exageradamente esto o no lo debo hacer, en fin. Puede ser un consejo oportuno de un tipo que fue arquero, es decir, que si a vos te lo dice un delantero o un gobernador, no, este fue arquero, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hola, Martín. Ah, eso como te encanta la plata, pero yo creo que vas a estar en acuerdo conmigo. Muy poquito le van a pagar a Grish. No le van a pagar sino 300 mil libras por semana. Muy poquito.
¿Cierto? Pero Grish lo quiere el Everton, lo quiere.
No, ya le ofrecieron lo del Everton. 300 mil semanales.
Y el Tottenham también lo quería.
Y me recuerda aquí, Jorge, tiene toda la razón. Adrián Ramos, sí señor, triunfó en la Bundesliga. Y toda la razón.
En Dortmund.
Y en España. Y en España también.
Suena
tú en Granada.
Sí.
No.
Ha habido varios.
Así ha habido me dice, varios. Y este señor también me hace la reflexión. Hola, es increíble cómo una persona pasa del cielo al infierno. En un segundo. Sí, tiene razón. Hace unos meses Kevin Mier era la gran figura. Ahora es tremendo villano. No, tampoco, pero.
El Arsenal acaba de perder 3-2 en Londres contra el Villarreal.
Sí. 3-2, bueno, está bien. Sí, hola, Martín, ¿y ese? Ve.
Yo pero querés,
contame, habla.
No jugó bien.
No, espérate un momentico, espérate que yo te voy a preguntar. Hablando del Villarreal, ese jugador que tiene tantos problemas extrajudiciales, ¿llegó o no llegó que estaba en la Premier?
Mira lo que pasa con Thomas Partey.
¿Ese?
Sí, señor. Thomas Partey, un volante de marca que era del Arsenal, iría al Villarreal. Está acusado de 5 cargos de violación y uno de agresión sexual. Él está en libertad condicional, él paga una fianza. El Villarreal lo quiere sí o sí, a pesar de la polémica y algunos hinchas que están en contra de esta contratación. Algunos dicen pues que hay que acogerse a la presunción de inocencia, que hay que acogerse a esto. Y el 2 de septiembre es el juicio en Londres para el caso de Partey. Entonces habrá que ver, Hernán, él salió y pagó una fianza, así que está en entredicho. Claro. Toca esperar al 2 de septiembre, pero igual dicen que están haciendo pues todo para que Partey haga parte del Villarreal. Y después si sale el 2 de septiembre culpable, pues ellos están haciendo un arreglo para que pues simplemente, pero que ellos se deben acoger a la presunción de inocencia.
Ya, le redondeó. ¿Podríamos catalogar al joven Martín como un tremendista? Los oyentes dirán. Mientras tanto, me ha llegado la foto con el fondo de la torre inclinada de Pisa de Juan Guillermo Cuadrado, agente libre, que es jugador del Pisa ya.
Cuando alguien hablaba del tremendismo, el tremendista es ese que conoce todos los secretos, podría ser ortodoxo y puede ser heterodoxo por la capacidad de ser ortodoxo. Si no se tiene la capacidad de ser ortodoxo, es imposible ser heterodoxo.
Bueno, los oyentes quedaron muy enterados. Perfectamente,
no,
clarísimo.
No, pues es que es así, amigos. O sea, para ser...
Como diría usted tiene Javier
que
Giraldo,
los secretos del fútbol. Siendo un arquero tremendista, usted tiene que ser una bestia, un animal en todo sentido.
Como diría...
Eso no es fácil.
Como diría mi amigo antiguo, Javier Giraldo, ha sido prístina y clara la respuesta del joven.
Catedralicio.
Espérate, Kilio, antes de la pausa. Un tenista, Novak Djokovic, con otro grupo, han adquirido a Le Mans de equipo de la segunda división francesa, en Le Mans, donde hay unas competencias de Fórmula 1, ¿no es cierto? En Le Mans.
Sí, automovilismo.
Bueno, pero ahora los tenistas, con Djokovic a la cabeza, van a salvar al Le Mans.
24 horas de Le Mans.
Ah, sí, así se llama, o se llama, no sé. Ve, una pausa, hombre, por favor. Hola, Miguel Rodolfo me manda el cuadro de lesionados del Santa Fe. Bueno, regresó el uruguayo Joaquín Sosa a entrenar, nada más. Pero lo que es Ramírez Piciotti, Hugo Rodallega y Jairo Moreno siguen avanzando en etapa de recuperación. Entre otras, Martín, no sé si tenés la convocatoria del América para hoy, pero entiendo que reaparecen Candelo y Holgado en el equipo americano.
A ver, están los titulares, pero hay unos jugadores que sería bueno ver, unos jugadores juveniles, ¿cierto?
En este nuevo,
hay un pelado que se llama Jerónimo López.
Jerónimo.
Es un volante que hizo divisiones menores en Envigado y ahora pasó a las divisiones menores del América. Volante central, vamos a ver cómo le va, volante de buenas hechuras. Ahí viene Josen Escobar, buen filtrador de balones, jugador joven que estuvo dirigido por Gerard en el fútbol saudí. ¿Sí me entiendes? Está Garcés, el número 9.
Pero Josen ya había jugado en América.
Sí, lo que pasa es, pero es joven. ¿Sí me entiendes?
Muy bien.
Él es joven. Hernán, está Garcés, el número 9, que está jugando bastante bien. Es un 9 muy alto, portentoso él. Hay un pelado que se llama Tilman Palacios, que era del Cúcuta.
Tilman.
Él llama Tilman.
Muy bien, Tilman.
Tilman Palacios, de 20 años, que jugó en el Cúcuta. Sí. Y el resto, todos los titulares están, Hernán.
Bueno, no es para que te preocupes, pero para Millonarios que ve al Cali en su futuro inmediato.
¡Ay, qué miedo!
Jorge Cabezas y Guillermo de Amores van a la convocatoria.
Ay, no,
y el brasileño Bruno Savio ya hace su quinta sesión de entrenamiento. Ay. Está todavía ahí. Y va muy lento. Hola, ¿cómo se ha demorado la recuperación de Leo Castro, no? Todavía no está.
No estaría. Bueno, ahí está. Entonces, Bruno Savio podría jugar el viernes. Sí.
No.
Él podría.
No. Bueno.
Y Jorge Cabezas Hurtado, aunque él creo que le gusta que le digan Hurtado. Vamos a ver. Sí.
Ahora hay que preguntarle a la gente, ¿cómo querés que te diga? Sí,
Cabezas Hurtado, número 9. Bueno,
fue presentado
en el Watford.
Bueno, Martín, ya fue presentado. Thomas Müller en el Vancouver, ya el hombre llegó allá.
Muy lindo eso por allá, ¿oís? Ahí cerca a Seattle, en Estados Unidos, Vancouver, queda por ahí,
tengo
el mismo sector.
Dos de Colombia, este muchacho Juan Diego Alegría, no sé, fue confirmado
para 9.
Carabobo. Carabobo de Venezuela, un 9. ¿De dónde procede?
Muchacho, él salió del Tolima y jugó en Portugal.
Bueno, ese es uno. Y el otro, Envigado oficialmente confirma la transferencia de Luis Ángel Díaz al Newell's Old Boys. No revelan cifras ni nada por el estilo, pero se va para allá.
Pelado tiene Newell's Old Boys. Es un extremo, Hernán, tiene 21 años.
Pero es que el Martín,
extremo izquierdo tipo Henry Mosquera, ¿te acuerdas que fue al Bragantino precisamente el Envigado? Él.
Bueno, quería recordar que el News ha habido grupo de colombianos, Julián Vázquez, estuvo Jorge Bermúdez, hay otro, Patiño, Jairo Patiño también
estuvo el viejo, Boys.
Patiño.
Estuvo el viejo.
Estuvo
Vázquez, un 9.
No, eso es Julián Vázquez. No, sí. Estuvo el lateral que era el, o estuvo en el Pereira, que era muy
Gerson bueno. Mosquera está allá otra vez.
Ese volvió allá, ¿no?
¿Te acuerdas que Valderrama llegó y se devolvió?
Ah, pero porque el bárbaro era un presidente, un
sí, López.
Eduardo López.
López que era. No, ese bueno. López sí era más, era perverso. Era.
Era Martín.
¿No? Señor, era realmente un alacrán con alas.
Este dato que da un defensa brasileño, Bremer, da una pista que no estaba muy cierta. Él dice, uy, cómo me gustaría, me encantaría tener a alguien como Neymar en la Juventus. Todo porque dicen en Brasil que el interés de Neymar es regresar a Europa y que uno de los equipos pudiera ser el Juventus de Turín. Si Bremer ya lo están... que vaya, ojalá llegue, que mire, que jugar con él, es porque deben tener pista de que de pronto Neymar se va otra vez para Europa, Martín. Vamos a ver.
Uy, ¿no? Sería buenísimo verlo ahí. Sí, ¿no? Sí, claro, pues... Hernán, verlo en Juventus sería de locura. Claro que él se tendría que cuidar más, porque es que esa lesionadera, sí, eso es puro, eso es falta de cuidado, ¿oís? Tanta lesionadera.
Quiero contar que hoy él debe ser el sindicato, no, la asociación de futbolistas españoles le mandó una razón a Ter Stegen y le dijeron, mire, tranquilo, que el Barcelona no pueda entablar ninguna acción legal contra su procedimiento. Lo refrescamos, que lo contamos ayer. Ter Stegen dijo, la enfermedad o mi vida, sí, mi vida, la salud mía no tiene por qué estar siendo revelada, y si yo firmo ese documento, automáticamente todo el mundo sabe que tuve, que tengo, en fin. Yo, es una cosa muy personal, no firmo ese documento.
¿Cómo le parece?
Pero Martín, mientras ese documento no llegue a las esferas oficiales del fútbol, el Barcelona está impedido de contratar
a
otro jugador.
Que si el periodo de baja es de 4 meses, el reglamento solo permite liberar el 50% del salario. Si llega a 5 meses, se liberaría el 80% de ese salario. Ter Stegen, pues sí, no quiere liberar ese informe médico, pues alegando que es protección de su privacidad. Claro. Pero eso perjudica pues al club supuestamente ahí, y pues, sí, no lo ven colaborativo al jugador que está parado.
Es que lo habían amenazado diciéndole, bueno, entonces, y el tipo dijo, no, pero ¿cómo así? Yo no firmo. Entonces hoy el sindicato, el grupo de futbolistas españoles, yo no, tranquilo. Usted está en su derecho de negar esa firma.
Bueno, ese pelado Luis Ángel Díaz, Hernán, vos sabés, ¿te acuerdas del técnico Suárez que lo tuvo en Envigado, un técnico que caleño muy conocido que estuvo en Cortuluá, que estuvo en América?
Claro, bueno, ha hablado con nosotros.
Sí, Suárez, ha hablado con nosotros. Alberto, acá Suárez.
Alberto Suárez.
Él hablaba muy bien de Luis Ángel Díaz, el jugador apartadoseño.
Hola.
O apartadosense, como tú lo prefieras, apartadasense o apartadoseño.
Bueno, mientras este desenreda el gentilicio, quiero decir, el Envigado, tiene un detalle con Suárez, mandarle un regalo, pues mira que te descubrió ese jugador y mira dónde va, hombre, ayúdale a Suárez.
Apartadense, 25 bueno. Partidos, 2 goles, 3 asistencias en los últimos, y en 103 partidos en su campaña, 12 goles, 5 asistencias, de jugador, o sea, de 21 años.
Martín, valor todo 75. Lo que quieras, pero no, con un número no es goleador, pues.
No, es un extremo. Número. Es que además no tiene por qué, sino él es un extremo. Ah, es muy hábil, muy encarador. El jugador apartadense.
Bueno, Martín, la Premier, esto es para dar una idea de lo que es en este momento en Europa, cómo están las ligas en movimiento de billete. En la Premier, Martín, sumadas todas las transferencias y los movimientos, han invertido más de 2.120 millones de libras. Lejos de todas, ¿oyó? No hay nada que hacer, mejor dicho.
Mejor dicho, Chicho, oiga.
No, pues mucha
plata. Hernán, ¿no? Lo de Cesco, pues cada vez más cerca para el Manchester United. Él prefirió irse al... preferiría irse al United que al Newcastle, así el United haya ofrecido menos que el Newcastle. El Newcastle no, ofreció 90 y el United 85. Ese jugador que es esloveno, entonces llegaría. Los laterales españoles, Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, que creció ahí en el Castilla y estaba en el Girona, y Juanlu, el otro lateral del Sevilla, están cerca de llegar al Napoli, muy cerca.
Ah, oye, Martín, ya encontré el nombre. Se llama Gio Simeone.
Sí,
Gio Simeone. Con 29 años, que dejó el fútbol y se vuelve empresario. No.
Hernán, yo creo que es el otro. ¿Por qué? Porque Gio es el que te digo, Giovanni Gio, pues, es el que acaba de llegar al Torino. ¿Sí me entendés?
Tiene 29 años.
Y hay otro que se llama... Tiene 30. Giovanni tiene 30. Juliano es más joven. Juliano tiene como 22 o 23 y juega en el Atlético. Y hay otro hermano de ellos, son tres. Y ese otro debe ser el que se va a dedicar a ser empresario, porque Gio va a seguir jugando, Giovanni. O, ¿cómo es que se llama? A ver, somos.
Bueno, no, tranquilo. Eso no. Solamente te digo que uno, pues hemos dicho, el papá trabaja, los hijos juegan y hay otro que va a trabajar en fútbol también. Hola, Martín. Aplazaron otro partido en Tunja, el que tenían programado Boyacá Chico y La Equidad, por el paro minero. Ya van dos partidos, Martín, y eso del paro minero, eso como que no le interesa a nadie, eso. Ahí siguen en paro. Fíjate que ayer ha suspendido uno, el de Once Caldas, Compatriotas, que era hoy, está suspendido. Y este, que es por la liga, también lo suspenden. Entonces yo lo que creo, Martín, es que a la Dimayor se le va a peñuscar un calendario bravísimo, ¿viste? De juegos aplazados, porque es por todos los lados el problema, ¿no?
Se le está apretujando entonces.
Pues claro.
Bueno, mañana hay Copa y hay Liga, ¿no?
Sí, pero no hay muchos. Bueno, Copa sí hay mañana. Mañana juegan, tengo Copa mañana, sí, tenés razón, ¿cierto?
Sí.
Ah, sí, dame un segundito que tenemos que hacer una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la de hoy? Miércoles,
hola,
señor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, vamos con Mario Biondi, de Catania, gran cantante italiano, aquí una canción con Incógnito, esa banda tan importante, inglesa, y con Chaka Khan, la reina del funk, de Chicago, Illinois. Aquí están con el cantante de soul y de R&B, como es Mario Biondi, de su álbum Sun de 2013, la canción Low Down.
Yeah.
Martín, muy bien.
Hola, ¿qué tal? Sí, claro, ¿cómo vamos?
Hola, Martín. Excelente. Mira, tengo a propósito de mañana que sea Martín. Sí, mañana, después de que se cancela Boyacá Chicó La Equidad por el campeonato, por la liga, a las 6 de la tarde Unión Magdalena en Santa Marta recibe al Deportivo Pasto. Pero antes, a las 5 de la tarde y por la Copa Colombia, Jaguares recibe al Independiente Medellín. Y a las 11:30 de mañana, si están interesados, Bayern de Múnich, debe estar Luis Díaz, enfrenta al Tottenham Hotspur, ¿no?
Mañana, bueno. Uy, mañana es una locura.
No, bueno, pues espérate hoy. No,
Boyacá hoy. Chicó Equidad a las 8:10.
Está suspendido, señor, suspendido.
Quedó suspendido, era a las 8:10, pero bueno.
No, ya está suspendido. Bueno, ve, Martín, estaba mirando, está tapando ese Emiliano Martínez, ese Dibu Martínez, no, pues es que se iba, que tenía oferta. Ahí tapó en el Aston y perdieron 3-2, ¿oyó?
No, eso no, eso no pelechó. Eso no se solidificó.
Pero
eso no se cristalizó, amigos.
Bueno, este sí le sigue gusto. Mira, a ver si te cristalizas. Te quiero contar que le metieron la mano duro a la Roma hoy. 3-0 le ganó el Aston Villa. Y el cómo está ganando.
Pero el Aston Villa es el del Dibu.
Por eso te dije, está tapando.
Pero entonces ahí ganó. Lo
tapaba. No, hombre, Aston Villa ganó.
Sí, que el Aston Villa le ganó a la Roma.
3-0.
Si el Arsenal perdió con el Villarreal 3-2 en Londres, eso también. Eso ya bueno, te lo dije, pero lo recalco.
Sí. Bueno, mientras recalcas, te quiero contar que sigue la liga esa entre mexicanos y gringos. Y te quiero decir, la MLS sacando ventaja. Hoy tenemos Orlando City, el equipo de pareja, el colombiano, con el Necaxa de los colombianos, Cambindo. Atlanta, Atlas de Guadalajara, no sé si tapará Vargas. Inter Miami sin Messi, Pumas de Juárez, el de aquel que era técnico de Nacional.
Y Caicedo.
Angulo sí iba a jugar.
Sí. Y Caicedo volante.
Angulo seguro, no sé Caicedo. Tengo Minnesota, San Luis, sí. Real Salt Lake, Querétaro, América, Portland y Seattle, Tijuana.
En Minnesota juega Jefferson Díaz, el San Andresano.
Ah, bueno, está bien.
Hernán, y ayer hubo partidos. El León con James perdió 1-0 contra el Columbus. Toluca ganó 2-1 al New York City. El Puebla le ganó 2-1 al Montreal. Pachuca con gol de Luis Quiñones le ganó a Houston Dynamo 2-1. Mazatlán con la expulsión de Benedetti 2-0 perdieron de Mazatlán contra San Diego. Y Los Ángeles con la presencia de Son en la tribuna le ganaron a Tigres de México, nada menos.
Bueno, yo no sé cuál es la situación económica, pero les quiero contar que ayer en Dinamarca, esto es una curiosidad, un partido, y entonces como se hace en Colombia, el mejor jugador del partido, dijeron, se llama Maxime Soulas, ¿sí? ¿Y cuál es el premio? ¿Un trofeo? No, 55 kilos de papa en una carretilla, le entregaron al hombre del premio, Martín.
Mejor jugador.
Buen premio,
qué buen parece? Premio, sí, para peritar todo ese papelío.
Sí.
La papa.
Esto que te sientan a pelar papa.
¿A vos te gusta la papa chip o la, no, o la papa a la francesa?
A la francesa.
Ah, eso chip es muy buena.
La papa chip, ay, no. Hola, el veterano. Yo creí que le iban a sacar a ese Harry Maguire, ese grandote. No, que el Manchester lo quiere retener, que le ofrecieron contrato para que siga y que termine ahí la carrera. ¿Cómo te parece?
Sí.
Maguire. Ah.
¿Cómo le parece? Maguire, eso cae parado, oiga.
Pues sí, ¿no?
No, ese central a todos los técnicos les encanta. Y hay un sector de la tribuna que no lo acepta. No, y resulta que a todos los técnicos que llegan terminan jugando con él. El central.
Y te hace goles por ahí. Y en los tiros de esquina por ahí el grandote va y te hace goles.
El mastodonte,
cabeza.
Sí.
Martín, te quiero confirmar que ese jugador Luka Jovic, ese fue que se voló para Grecia.
Ay, el muchacho. Sí, él fue al AEK, lo quería Cruz Azul. Él alcanzó a hablar y hubo un arreglo verbal. Y luego salió con cajas destempladas, jugador de 27 años, y se fue para Grecia, para Atenas. Él habló, mira, que él al hablar con el presidente del AEK, dijo que vio la pasión en sus ojos. Que... que los los que los ojos echaban candela, o sea, de la pasión. Claro, eso también va con la plata. O sea, y que fue la locura que lo convenció y dejó todo tirado y se fue para allá. Recordemos que Jovic en Frankfurt tuvo buenas temporadas, que tuvo, digamos, unos promedios de 0.56. En Madrid no le fue bien, Real Madrid, y en Milan tampoco. Bueno, 13 goles en 47 partidos para un 0.28.
Martín, una pregunta para futuro inmediato. La Bundesliga firmó contrato con una empresa de televisión llamada Sky Italia.
¿Cómo no?
Yo entiendo que ESPN en América tiene partidos de la Bundesliga. O sea que vamos a poder ver también a Luis Díaz. Ahora hay que estar pendientes del Bayern también, ¿no?
Claro, Hernán. ¿No? Sí, en ESPN lo vemos, en Disney. Los partidos todos se van a dar ahí. Todos los pueden ver ahí.
Bueno.
En el Bayern. Sí, Sky tiene un contrato con la Bundesliga en Europa y ese contrato va hasta el 2029. Desde el 16 de agosto con la Supercopa Alemana, que va a ser entre Stuttgart y Bayern Múnich, empieza este nuevo contrato y ellos están ahí desde el 2012.
Bueno, hola, yo no lo oí, pero me aseguran que el técnico de Santa Fe, Jorge Bava, destacó el buen momento de dos de sus jugadores e inclusive pidió una oportunidad para ellos en la selección. Mosquera Marmolejo, estoy de acuerdo con Bava. Y Harold Santiago Mosquera, ahí no tanto, pero Mosquera Marmolejo sí, Martín. Y más si el momento que está viviendo Kevin Mier es regular, tirando a mal, pues hombre, no digo que vaya a ser titular, pero hombre, puede ser que le den, que sería un premio para ese muchacho, ¿no?
Para ese muchacho. Sí, Harold Mosquera viene jugando muy bien, claro, desde el semestre pasado. Muy desequilibrante, buen remate. Hizo un golazo en estos días, Hernán, ¿viste? En la Copa.
Sí,
derechazo, la clavó desde 30 metros.
Y eso que Santa Fe está dando la ventaja de Rodallega. Que digas lo que se diga, Rodallega, ¿no es cierto? En el campo ha sido un tipo cumplidor. Hola, hablando de Santa Fe, presentaron una camiseta con un homenaje a Bogotá y al rock, al parque. Mira qué bonito. ¿Ah? Sacaron apenas 1.538 camisetas. Por favor, pendientes, ¿no?
Ah, bueno. Acá quedó al pie del cañón para cualquier cuestión.
Martín.
Oye, acabo de ver a Antonio Mohamed, cómo ha cambiado. Es otra persona.
Que la gente cambia, Martín. Mírate.
Oye, pero
espejo.
Es otra persona.
¿Cómo es que otra persona? La misma.
No,
otra persona.
No, ha cambiado mucho. Le cambió.
No.
Sí, Mohamed, sí.
Hola, Martín.
Qué locura, se me parece a Mickey Rourke.
¿Un boxeador?
No, un actor que fue boxeador y luchador.
Por eso te digo, ¿no? Que fue boxeador.
Mickey Rourke. Sí, se me parece.
Exacto.
Antonio Mohamed se me está pareciendo mucho a Mickey Rourke.
Ese Mohamed calladito tiene su cuento. Ha ganado títulos en México.
Es un marrano.
Hombre ahí.
Ganó con Tigres, ganó con Cholos, ganó con Monterrey, sí. Perdón, Monterrey con Cholos y con Toluca. Técnicazo, Hernán. Con Independiente ganó la Sudamericana también.
Sí, algún cuento tiene el tipo.
Espérate, me acuerdo, era la Sudamericana, me parece. Sí.
Bueno, entonces. Mientras acordaste, voy a decir esto. Ese Douglas Luiz, que era otro cañengo que tenían en. Vuelve al Nottingham Forest. Se fue otra vez para la Premier.
A él
le fue mal en Italia. Sí. Pero Douglas Luiz. Pero el que yo no tengo presente es uno, Sangare o Sangaré, Martín, sí, que también va para allá.
Sangaré es un volante. Sí, es un volante de marca. Es marfileño. Y ese jugador, Hernán, era del PSV de Eindhoven. Y ese jugador llega, ya es un hecho, al Nottingham Forest. Sangare tiene 27 años, por 35 millones llega al equipo del Nottingham Forest. Douglas Luiz tiene 27 también, jugó en el Vasco, ¿no? Douglas, ahí empezó, estaba en Girona. Ese jugador lo compró el Grupo City y el Grupo City finalmente se lo vendió a Aston Villa. Le fue bien en Aston Villa, luego fue a Juventus, no pasó mucho. Y Sangare, pues. Sangare le ha ido bien en Holanda y era el Toulouse, pero ahora va entonces a Nottingham. Nottingham. Que pues también bueno, tiene jugadores brasileños nuevos. Yair, Igor Jesús, tiene sus jugadores. Tiene a Cuiabano también.
Nottingham. Fue Asprilla el que acostumbró a la clientela colombiana a ver los partidos de Italia. Y así, con el correr del tiempo, Luis Díaz nos acostumbró a ver los partidos del Liverpool. Los jugadores de Italia, Cuadrado y tal, los veíamos más seguidos. Fútbol de España también, pero ahora vamos a tener dos ganchos fuertes. Uno, el de saber del Betis de Sevilla por Deosa y por el Cucho. Vamos a estar pendientes de dónde juega, qué hora juega, contra quién. Luis Díaz, por supuesto, reactiva el interés en la Bundesliga. Y a ver quién más nos va a mover el torniquete, Martín, el para fútbol, ir a la TV.
¿Con el fútbol turco?
No.
Fenerbahce con Durán.
No, bueno.
El Crystal Palace ya este fin de semana.
No, hombre, ese sí. Hola, sí. Pero ve, antes de la pausa, Martín, pero también otro jugador que en su momento se habló, no, mire, que va a tener ofertas. No hubo. Daniel Muñoz sigue en el Crystal Palace.
Eso también es cierto, amigos.
Se quedaron ahí.
Lerma.
Señor. Y Lerma, hacemos una pausa, por
Liverpool,
favor.
Liverpool este fin de semana.
Hola, Martín, fíjate que te iba a contar un cuento, hombre. Sí, se me embolató el cuento que te iba a echar, hombre.
Contame que estoy de verdad con la boca en un alarido implosivo.
¿Por qué?
Con la boca abierta, ¿no? Esperando que cuestiones.
No.
Podemos colaborar.
No, ay, no, muchas gracias. ¿Qué tal, oyente? No, me está colaborando. Gary Lineker, aquel goleador inglés, hizo mucho ruido en su programa de televisión, en el programa que era comentando partidos de la liga, ¿no, Martín?
Bueno, ¿cómo no, muchachos?
Y entonces el señor se quedó sin trabajo. Le hicieron la de Casale, lo sacaron. Entonces el hombre consiguió otra chanfaina. Va a trabajar con un sistema que se llama ITB, pero entiendo que no es... Son juegos de fútbol, Martín, pero no juego de real, sino juego de maquinita. ¿Será cómo llamar eso? ¿Cómo lo llamas?
¿PlayStation? Pero allá sí, allá, Hernán, hay una televisión importante en Inglaterra, se llama ITB, ¿no? Son los canales más importantes. Son de lo más importante que hay.
Son legendarios. Con eso fue pero que pues el hombre, ¿viste?
Ahí transmitían partidos, pues, pero de fútbol normal, ¿cierto?
Sí, sí, pero...
ITV se llama, sí.
Sí, pero...
Son los canales de ITV, son importantísimos allá en Inglaterra.
Bueno, vamos a conocer, claro, mañana es festivo, pero hay actividad para deportistas que no practican propiamente el fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, hoy el deporte colombiano está de luto. Falleció en la ciudad de Cali uno de los hombres clave en el éxito de la halterofilia nacional, Jaiber Manjarres. Fue uno de los alumnos avanzados de Gancho Karuskov. Por sus manos pasaron campeones olímpicos como Marisabel Urruti, Óscar Figueroa, medallistas olímpicos como Luis Javier Mosquera o campeones del mundo como Jonathan Rivas. Este último precisamente fue uno de los alumnos más queridos de Manjarres. Trabajó con él hasta que las fuerzas le dieron. Acompañó a Rivas inclusive desde la UCI, en donde estuvo entrando y saliendo los últimos 2 años. Rivas, ya con otro entrenador, no dejaba de poner atención a lo que su maestro Jaiber Manjarres le decía. Nos contó esta mañana. Paz en la tumba del profesor Manjarres. Pasamos a noticias más amables. El 9 de agosto comenzarán los Juegos Panamericanos de la Juventud en Paraguay. El Comité Olímpico Colombiano designó a Queen Saray Villegas, diploma olímpico de París 2024, y a Ronald Longa como los abanderados del país en estas justas. En la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, el colombiano Juan Sebastián Molano terminó en la tercera posición en el embalaje final. La clasificación general sigue siendo comandada por Roger Adrià. Egan Bernal sigue en el top 10, ocupa la novena posición a 17 segundos de líder. Finalmente, en el Panamericano de Voleibol que se disputa en México, Colombia cayó ante República Dominicana por 3-1, primera derrota de Colombia en este certamen. A las 6:00 p.m, las cafeteras jugarán contra Venezuela. Este es el último encuentro de la fase de grupos. Si gana Colombia, avanzan a cuartos de final, en donde enfrentarían a México.
Hola, Martín. En un discurso de apenas 3 minutos, Mauricio, el Chicho Serna, renunció al consejo directivo o técnico, como llamaban, de Boca. Simplemente dijo, es un momento muy difícil, no aceptó preguntas y se desbarató ese grupo donde estaban Cassini, Serna, Bermúdez y Delgado. De ellos no queda sino uno, Delgado, ¿no? Y hoy, Martín, sí, se da por un hecho que Navarro Montoya, aquel arquero que jugó de Santa Fe y de Selección Colombia, Navarro Montoya va a ser el uno de los integrantes del nuevo, no sé si es otro nuevo, no sé si es un consejo, ¿qué será, Martín?
Sí, un consejo de fútbol se llama.
¿Así se llama simplemente?
Sí, consejo bueno. De fútbol, así se llama. Bueno, consejo entonces, del mate.
Duró bastante tiempo nuestro amigo, ¿cierto? Nuestro amigo Serna, sí, al frente claro. Del equipo, ¿no?
Sí, Hernán, vamos a ver cómo les va con Navarro Monstroya, también conocido así. No, Hernán, le estaba viendo no, a Tomás eres. Ángel, ¿ves? Tomás Ángel en San Diego, y en San Diego, el San Diego le ganó 2-0 a Mazatlán, jugó Tomás Ángel.
Bueno,
que a veces pero hablando se nos de... olvidan jugadores de la MLS, y también estuvo en EDT en ese partido, y salió expulsado al final el jugador que era del Cali.
Yo quiero saber, bueno, es que la MLS, ¿qué nivel? Es que uno no puede ser como tan... prepotente decir, no, que esos tipos juegan se juega mejor en Colombia, ¿no? ¿Qué vamos a saber? Habría que verlo, ¿no? Pero por lo menos en este momento le están dando sopa y seco a los equipos mexicanos, ¿no? Los de la MLS.
Sí, uno que otro ha sacado la cara. Toluca, por ejemplo, sacó la cara.
Sí, Martín, volviendo al tema de
Puebla
de
Boca, sacó hombre, la cara.
Póneme que sacó la cara. El que la Pachuca. Va a sacar del todo es el amigo Miguel Ángel Russo. Él tiene partido el sábado contra Racing. Independiente del resultado, aunque él dice que quiere seguir, ya son voces muy, muy de presión diciéndole, mire,
sí.
No es porque vaya mal el equipo, no es porque jueguen feo, no es porque pierdan puntos, es por su estado de salud.
Exacto.
Él dice que no, pero sí se le nota que está... Y lo oí en una entrevista que le estaban haciendo, donde entre otras, no digo que defendió, sino que... aseguró que Fabra va en plena recuperación. Él siempre ha tenido mucha fe en Fabra.
Y sí, es
público,
cierto.
No, lo seguir. No, él siempre lo ha defendido. Y entonces dijo que no, que él está tranquilo.
Sarachi, en cambio, lo sacó. Sarachi, Rojo, van para afuera. Lema, van para afuera. Pero él sigue confiando en Fabra.
Martín, ¿y qué fue lo que pasó con ese Sarachi que mandó un video, no sé qué, protestando? No, pues
dejó
un
mensaje, el lateral izquierdo Sarachi, que alguna vez un River dijo, dejó un mensaje en Instagram que decía, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Es una frase que todo el mundo bueno, dice que Martín, no, que es del Che, y no es del Che Guevara, sino de Dolores Ibaburri, un antifranquista.
Voy a sorprenderte a los aficionados, hay penalti a favor de Betis.
Ay, calla ya.
Chilio, póngale.
Van perdiendo 1-0, ¿no?
Para sacar una pelota sin sacarla siquiera del área. Va Isco por el descuento. Isco. ¡Gol!
Bueno, Isco marcó, bueno, descuento. Este narrador tiene una oportunidad de mostrar cuando está dudando, Martín, ¿viste? En vez de decir gol, dice... Y la puede cambiar sobre la marcha. No fue, sí fue.
Pero bueno, se la admite. Pillaste.
Sí, no, lo encanté. No, está
oye,
bien.
Hernán, allí fue en el Betis hizo gol también Diao.
¿Pero cuándo? ¿Ahorita? No.
Diao es un jugador que estuvo en el Betis y jugaban en... Y en el Como había hecho gol.
Martín, yo no me acordaba que... Ese Carlos Sánchez, aquel jugador uruguayo bueno que tuvo River, que juega ahorita en una segunda división en Montevideo, ya terminando la carrera. Carlos Sánchez es hermano medio de Nicolás de la Cruz.
Sí, son entonces, parecidos. Son más parecidos.
No, bueno, son medio hermanos medio. Bueno, lo cierto es este, medio parecido. Sí, son como de la familia. Entonces, Carlos Sánchez sí dijo, no... Yo creo que mi hermano va a reaparecer con Flamengo, pero me da la impresión de que tiene
va a volver a
pronto regreso a River. Eso dice.
Y
eso
la esposa dijo, también dice.
¿Ah, sí?
Ahora, ese médico del Flamengo que ya fue cesado, salió del equipo por haber puesto pues en conocimiento de todo el mundo que tenía una lesión crónica en las rodillas, que no, que eso no es tan así. Que sí, que está en plena recuperación, pero que todo eso es absolutamente manejable. Uy, que eso Martín, no lo va a sacar del fútbol. Vamos a ver.
¿Terminó en bronca el Betis cómo? Uy, sí. Están, se agarraron. Estoy viendo aquí. Martín, que con la promoción para obtener entradas gratis a tu programa, a tu show. ¿Ya estarán regalando boletas?
No. Sí, Hernán, para... Ah.
No, no, qué éxito.
El,
¿qué?
El 14 de agosto empezamos.
No. En el... Regalarlo, sí. No. La generosidad.
El 14 de agosto, en una, en una obra, en un show.
Sí, en una obra.
Teatro Libre Chapinero.
O la verdad, ¿qué le pasaría? Aquí me dice David Ambraño, mire, yo no soy hincha del Santa Fe, pero Mosquera Marmolejo es un millón de veces mejor que Mier. Bueno, opiniones. Yo digo, que le den chance, nomás de
son
verlo,
opiniones,
¿no?
De la encopetada concurrencia.
Ve, Martín, Richard Ríos está jugando. Van 39 minutos 0-0, juega Benfica con Niza de Francia.
Uy, ojo, que eso ya, eso es pre-Champions.
Sí, exactamente. Oye, ya ahí puede clasificar, ¿no? ¿Cierto?
Claro, claro, ahí puede ir a grupo, Hernán. Es una llave fuerte esa. Niza es, pues, un equipo francés duro.
Bueno, esperamos que la celebración, la gente del América hoy contra Tigres, esperamos que esté todo tranquilo, todo en paz, celebración, víspera de 7 de agosto.
¿Cómo la estás, señor, pasando?
No, pasando es que nos vamos. Dame la dirección donde reclamo la boleta gratis. Mira, nos tenemos que ir. Porque...